son días de gloria, se le acercan mujeres, es el rey de la bola.
Hola Rubiano, buenas noches.
Muy buenas de nuevo.
El ratito del fútbol desde dentro, cosas, historias, anécdotas del fútbol, desde el punto de vista de un profesional que, nada, solo ha estado 20 años en la élite, o sea, tampoco se venga muy arriba.
Dos ratitos,
exacto. Portero Esteban, buenas noches.
¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo controlado, gracias a Dios.
Estaba contándole aquí a Rubi que, si no me falla la memoria, tú estuviste en el último partido antes de este, del Eibar Atleti, en el último partido en donde un portero marcó un gol en la Liga.
Ahí estuve. Por fortuna puedo decir que no estaba en la portería ese día, que estaba en el banquillo. Pero estuve en muchos casis de muchas cosas, en algunas era protagonista, pero ahí estuve casi. Lo vi muy cerquita, pero no debajo de la portería, sí.
¿Fue
señor.
¿Un Depor Almería puede ser?
Un Almería Depor. Nos jugábamos la vida, porque además el Depor en ese momento estaba... Bueno, si nosotros ganábamos, que íbamos ganando 0-1, le metíamos de pleno en la pelea por la permanencia. Y además el entrenador era Oltra, el entrenador de la Almería. Y nada, fíjate, minuto 90 y pico, un córner en contra. Y fíjate el estadio de Juegos Mediterráneos con pista de atletismo. Pues un recoge pelotas, colocó balón rápido. El caso es que sacaron demasiado rápido.
¿Teníais al enemigo en casa o qué?
Teníamos al enemigo en casa y el que venía de otra portería, que era Aranzubía. Y fíjate, metió un gol en el primer palo, donde ahí entre Chico y Diego Alves, tuya mía, y acabó en gol. Y bueno, pues luego en el vestuario buscando los culpables, ¿no? Buscando culpable. Pero
o sea,
bueno,
cuando, ya que te metan un gol en el 91 o en el descuento y te empaten, te quiten puntos, eso ya escuece. Pero oye, al final es un futbolista más y es un jugador que está en el campo y puede marcar un gol. Pero cuando te lo mete un portero, ¿duele más?
De meterte pasando de la hora, muchas veces me pasó a mí y duele muchísimo, ¿no? Porque que si falta experiencia, que si... Bueno, que siempre buscas excusas. Ahora, la sensación de ver a un portero venir a rematar, Aitor, que sabes que es la última jugada, que sabes que vas a ser noticia, empiezas a pensar siempre en negativo, ¿eh? Me va a hacer gol y me lo hace el portero y el último minuto y mañana salgo en todos los telediarios y a mí estuve casi también en el ascenso con el Oviedo, también el portero remató, bueno, salió fuera, la verdad que está situación controlada, pero la situación de verle llegar y decir, ¿y si pasa? ¿Y si me mete gol? ¿Y si me quita el ascenso esta jugada? Pues el easy a nosotros nos pasó en Almería, no fue easy, fue verdad.
Oye, ¿y tú habrás subido alguna vez a rematar también en algún córner, no?
Pero con escasa eficacia.
Bueno, pero ahí estaría molestando, aunque sea.
Yo era el base del equipo, ¿eh? Sí,
a repartir el juego.
No, lo que sí hacía era bueno, sacar las faltas que estaban cerca, ¿no? Me utilizaba más para golpear el balón que para rematarlo. Solo tuve una vez en mente la idea de subir, la idea, que no se dio, que era con el Almería, si ganábamos en Villarreal, ascendíamos. Lo que pasa es que ellos nos iban ganando, el empate tampoco nos valía y al final, bueno, desistí de la idea de todo.
O sea, que nunca se goña. Escucha, pero ¿en los entrenamientos alguna metiste?
Sí, entrenamientos y partidos amistosos en Segunda B cuando estaban a la Avilés y ibas a jugar por ahí. Y bueno, pues te ponían de jugador, sí, que hacía goles.
Ah, no, pero de jugador no, digo con los guantes en la mano.
Con los guantes en la mano no, nunca. Penaltis que tiraban categorías inferiores, como Dimitrovic, que estaba en la lista. Algún día estuve en la lista para tirarlo, pero no tuve la fortuna de que lo pitasen. Pero no, como portero no recuerdo, ninguno.
Oye, como esta semana ha sido la semana de los porteros, por las dos exhibiciones que hemos visto en la Copa, del portero del Cornellá y del portero del Alcoyano, que son los dos muy diferentes. El del Cornellá creo que tenía 21 años,
sí,
José Juan.
Era Ramón Juan.
Ramón Juan,
el de Cornellá. Todos son Juan.
Correcto. Esta semana, si tienes un hijo que se llama Juan, es buena semana para apuntarlo a una escuela de porteros. Pero bueno, tiene 21 años Ramón Juan, el portero de Cornellá. 41 tenía José Juan, este sí.
Ese sí.
El portero del Alcoyano. Dentro de que los dos lo hicieron maravillosamente bien, ¿qué te pareció más difícil? ¿Que uno lo haga con 21 contra el Barça que hacer lo que hizo o que el otro lo haga con 41 hacer lo que hizo contra el Real Madrid?
Bueno, yo siempre le doy más mérito y soy mucho de trayectorias. Es decir, para mí un portero que esté con un jugador, como Nino, por ejemplo, con 41 años, cada día entrenando, cada día yendo con esa ilusión, ¿no? Porque tienes que tirar de ilusión, le doy mucho más mérito a la trayectoria de José Juan. Porque jugué contra él, porque yo me retiré o me echaron el día de mi cumpleaños de los 42 años y sé lo que significa hacer 20 pretemporadas de profesional, con lo que implican las dobles sesiones, con lo que implica estar cada 15 días fuera de casa. Y el que tiene 21 años, eso lo tiene que tener en el ADN. Un chico de 21 años tiene que tener ilusión, tiene que tener ganas por comerse el mundo. Al final, José Juan, digamos que está en la meseta ya de su carrera, ya no va a ir hacia arriba, y mantener esa ilusión y ese rendimiento, pues hay mucho trabajo detrás. Entonces, yo valoro mucho las trayectorias, por lo tanto, me quedo con José Juan, claro.
Ostras, pero mucha gente decía, me acuerdo yo, que decía esta semana, joder, mira, con 41 años, destacaban los 41. Tú estuviste hasta los 41, estabas tú, dale que te pego, te echaron con 42.
Me echaron el día de mi cumpleaños con 42, pero con 39...
Vaya puntería para el día de tu cumpleaños.
¿Eh? Sí, no, lo hicieron muy bien, muy buen regalo, sí.
Para que... recordar siempre.
Sí, sí, encima tenía un examen ese día, no te cuento más. Bueno,
¿Así? ¿De qué? ¿De entrenador o qué?
Del último para sacar el título de entrenador, sí.
Bueno, por
sí,
lo menos, examen. Por lo menos aprobarías.
Casi tengo hasta que copiar con el gusto que me dieron. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que José Juan cuando empezó, yo cuando empecé en 97 que debuté, y voy al debut en primera, los entrenamientos eran 10 balones a la escuadra, unos esfuerzos titánicos. Ahora ha mejorado mucho la calidad de entrenamiento, editor. Son 2-3 balones, mucho descanso, no se trabaja hasta que no está el cuerpo recuperado, más luego los materiales, más luego los métodos de entrenamiento, los balones, las condiciones. Entonces, la edad, al final, es un dato. El no haber tenido lesiones, el tener ilusión, el oye, que tu rendimiento siga siendo, te permite jugar. Y tenemos ejemplos, no el mío, pero el de José Juan, Nino, y cada vez más longevos, ¿no? Como la calidad de vida o la esperanza de vida cada vez aumenta en un ser humano, pues en el deportista también va a aumentar.
Pero cuando pasas, ¿hay alguna frontera cuando pasas, qué sé yo, no lo sé, los 30, es que claro, en el portero igual es diferente, pero 38, 39, 40, se nota que, yo qué sé, en el puesto de un portero, se nota que los reflejos, que a uno le cuesta más, o se nota que cuando te tiras, ostras, pues esto aquí ya me duele más que en el otro lado, yo qué sé.
Bueno, yo creo que no, fíjate, nuestros esfuerzos, editor, son muy cortos, son muy intensos, pero muy cortos, es decir, te recuperas rápido, tú no tienes que hacer grandes esfuerzos ni continuados, haces una acción y paras. En un partido haces 4 o 5 acciones. Entrenando son esfuerzos cortos y continuados. Las caídas estás acostumbrado. Tu cuerpo está acostumbrado. De hecho, hay partes del lateral de tu pie que no te salen ni pelos ya, porque te estás tirando y estás ya afeitado de continuo, ¿no? ya has hecho callo. No. Y además, los reflejos es una capacidad innata que puedes perder, pero si los trabajas, pierdes muy poco, ¿no? Y yo creo que el cuerpo del portero es relativamente fácil de mantener. De hecho, yo, mis últimos años, por la toma de decisión, por saber cuándo tienes que ir y cuándo no, por saber regularte entrenando, obviamente, si te decían carrera continua 40 minutos, pues hacías 40 minutos, pero a un ritmo muy tranquilo, que sabes que a ti eso no te suponía ningún beneficio como portero. Esas tomas de decisiones, ese ahorro energético que tú ya sabías tener, yo creo que es más importante el saber hacer esas cosas que lo que te supone tener la edad, ¿no? Aun sabiendo la dificultad que supone un cuerpo darle durante 20, 20 y pico años, cada día exigencia.
Oye, Esteban, perdona que me he colado, Aitor.
No, cuélate.
Pero quería preguntarte, hay muchos futbolistas que vemos que cuando dejan el fútbol, dejan su carrera profesional, engordan mucho.
Se expanden.
Sí, claro. Y hay otros, por ejemplo, joder, Luis Enrique, Guardiola, Zidane, hay un montón de...
Es que Luis Enrique es hacia ultramanes y...
Claro. Claro.
Sí, pero que se mantienen perfectamente. Y luego vemos otros ejemplos, el de Davor Šuker, el de Ronaldo...
Joder, Diego Tristán.
Diego Tristán. ¿Tú has engordado?
Pues mira, yo ahora mismo estoy más o menos como cuando jugaba. ¿Qué pasa? Cuando dejas de jugar, primero ya no tienes el estrés. O sea, ya comes tranquilo, desayunas tranquilo, todos los días. Aparte que dejas de hacer lo que te comentaba antes, cada día el ejercicio. ¿Qué tienes que hacer o qué intentas? Una rutina, un trabajo, pero ¿y qué haces si solo has jugado a fútbol? Normalmente los horarios no coinciden con tus amigos. ¿Te vas al gimnasio? Yo me apunto al gimnasio. Me aburrí un montón. Estuve pagando cuota 3 meses sin ir.
Hombre, bienvenido al club.
Como la mitad de los españoles.
Entonces, al final, y fíjate que descubres un deporte que es la bici, que te permite conocer tu entorno, que te permite ir solo cuando tú quieras, y yo la estoy utilizando ahora, y tienes que buscar algo, obviamente, que te un horario que te permita hacer algo, porque si no el cuerpo es muy listo, y dice, que tú estás tranquilo, pues yo también voy a disfrutar de la vida, ¿no? Y hay que tener cuidado, obviamente, con la alimentación, porque lo que antes gastabas, pues ahora, ahora no lo gastas, no se gasta. Entonces, bueno, unas pautas, ¿no? Y mínimas, que son los que te van a permitir tener un cuerpo aceptable, ¿no? Ni ese Luis Enrique, que está...
bueno, Fernando Torres, ¿no lo has visto? ¿Has visto a Fernando Torres?
Bueno, es verdad.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que hay muchas horas de gimnasio. Ya te he dicho que yo estuve 3 meses sin pagar la cuota. O sea, no. O sea, pagando la cuota y no yendo.
Hombre, hay que mantener los gimnasios, ¿eh?
O sea, exacto, la mayoría de los gimnasios sobreviven de la gente que no va.
Efectivamente.
Eso, claro. Yo así estuve 3 meses y tal. Pero hay muchas horas, hay un culto al cuerpo, ¿no? Bueno, yo soy más de expandir un poco más los deportes. Pues si toca pádel, que ayer jugaba pádel aquí en Barcelona, pádel. Si juega pádel, pádel. Si quieren bici, será en bici, ¿no?
¿A qué has dicho?
Pádel. Es como jugar a pádel, pero con un fútbol tenis, pero una pista tenis, de pádel un poco más pequeña. Y ayer estuvimos aquí unos cuantos compañeros.
Oye, dándole. Cuando quieras echamos un padelito, ¿eh? No estamos a tu altura seguramente, pero bueno.
Bueno, no sabemos.
No sé si soy zurdo o diestro todavía, con el pádel.
¡Joder, Melé!
Que cuando queráis. Además, creo que tenemos ahí pista, igual la tenemos bien de precio.
Sí,
¿no?
la pista sí. Sí, sí la sí, pista sí. Puede salir barata.
O sea, ya somos 4, entonces.
Eso sí. Efectivamente. Ya somos 4 hasta que palme el cuarto. Según empieza a palmar, le empieza a doler el codo.
Bueno, vale. O sea, te refieres a perder. Vale,
sí. Vale. Bueno, esto es otra historia que ya os contaremos en algún otro momento.
Yo me apunto a esa partida, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, a ver lo que duramos. Amigo, un abrazo grande. La semana que viene más.
Un abrazo, compañero. Hasta luego. Chao.
Y si más tarde hubiera nacido...
En Onda Cero, El Transistor. Aitor Gómez.